Ha sido un fin de semana de caos en Renfe, sobre todo por ese tren descarrilado. Según el comunicado, se produjo por una salida del eje la unidad de cola de un material vacío durante una maniobra. No hay que lamentar, eso sí, y eso es una gran noticia, ningún tipo de daño personal, ni siquiera el maquinista salió herido, pero claro, es cierto que más de 15.000 personas sufrieron retrasos y cancelaciones en sus trenes en este fin de semana, como decimos, absolutamente de caos para la circulación ferroviaria en España. Uno más a los que llevamos viviendo en los últimos meses. Y nosotros hoy nos hemos querido preguntar si ese caos, que se arrastró también incluso ayer domingo, pues ha afectado hoy a todos los usuarios de aquí, de nuestra ciudad, que viajan durante toda la semana hasta Madrid. Así que se lo vamos a preguntar a él. Michel, muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, vamos a ver, desde el sábado más o menos estuvimos pendiente de la situación, ¿no? Uh-huh. Aquí hay dos factores. Uno, lo que es lógicamente el descarrilamiento, es precisamente en uno de los modelos que utilizamos nosotros, ¿vale? Con lo cual ya veremos las causas. Lógicamente estamos inquietos por el tema de seguridad, ¿no? Descarrilamiento, tren vacío que iba a repararse a Fuencarral.
Claro, no entendéis mucho las consecuencias y sobre todo qué es lo que le pudo pasar a ese tren que, como nos estás explicando, Michel, vamos por partes, es uno de los modelos que utiliza Renfe para viajar de Valladolid a Segovia a Madrid y que, bueno, pues estáis preocupados ahora mismo, ¿no?, por ese factor de seguridad. Porque...
Bueno, sí, vamos a ver cuál es al final lo que ha sido la causa y cuando se aclare valoraremos, ¿no? Pero lógicamente, a ver, lo primero que pensamos es eso, lógicamente. Después intentamos saber los posibles afectados que hubiera de la línea Valladolid, Segovia, pero es el túnel que se utiliza para los desplazamientos de lo que sería ya larga distancia, que pasan de Valladolid y Segovia, no acaban en Madrid, solo afectaba a aves que tuvieran el recorrido noroeste-este. No tuvimos afectados, lógicamente, que no fuera día laboral, de nuestros 3.500 usuarios más o menos que podemos ser, prácticamente alguien podría decir que nos costó, que alguien estaba por ahí o de fin de semana o algo que podría ser afectado por sobre todo el Levante. No tuvimos ningún tipo de afectado y después el domingo seguimos toda la información en este sentido, más allá de que ya valoraremos las causas del accidente, creemos que la gestión de la restauración del tráfico en la parte de lo que es Madrid con el noroeste ha sido adecuada. Solo ayer hubo una cancelación de un tren Madrid-Valladolid cuyos pasajeros fueron algún usuario nuestro asociado, si fue reubicado. Después ya se consiguió restaurar el tráfico de uno de los dos carriles del túnel. Y bueno, toda esta mañana todos los trenes han operado con normalidad. Y no conocemos, desde luego, aunque lógicamente nos hemos asociado en la asociación a todos los usuarios.
Claro. El grueso fuerte no se ha visto afectado. Pero
no.
Sí que estás valorando, Michel, según me ha parecido escucharte, que pensáis que esta vez Renfe y Adif sí que han gestionado bien esta situación de caos que decía yo al principio.
Sí, o sea, vamos a ver. Fue una sensación nuestra un poco de pánico, ¿no? El hecho de ver el tren, más allá de valorar qué hubiera podido pasar, que eso ya lo dejamos al margen hasta que se esclarezca, pues todos estamos pensando evidentemente que afectaría y unos días al tráfico ferroviario, ¿no? Sacar un tren del túnel.
Claro.
Entendemos que desde luego en 24 horas recuperar la normalidad, ¿vale? En ningún momento, además, Renfe o Adif se plantearon cancelar los aves que salían de nuestra tierra en dirección Levante, porque lógicamente no podrían pasar el túnel. En todo momento se mantuvieron esos aves habilitados hasta llegar a Madrid, con lo cual, de cara a nosotros, usuarios de servicio que venimos a trabajar a Madrid, no son otra cosa, es alguna persona que fuera a hacer turismo, negocios,
claro,
al Levante. Pero desde luego, la gestión que ha habido, entendemos más que correcta y en 24 horas prácticamente se había restaurado el tráfico.
Sí que hemos podido conocer, según nos ha dicho el presidente de Renfe, Raúl Blanco, que el próximo fin de semana también va a haber algún corte en el servicio para retirar precisamente ese convoy que descarriló este sábado en Madrid. Así que bueno, todavía tendremos seguramente coletazos y dará de qué hablar este descarrilamiento, que como decimos, la mejor noticia es que no ha afectado y no hemos tenido ningún daño personal, pero sí que os preocupa esa seguridad, que una vez que se digan las causas, pues se sabrá qué es lo que finalmente precisamente ha sucedido con ese modelo 114, que como bien nos está explicando Michel, es uno de los modelos que viajan por nuestras vías y que, aunque de momento este fin de semana ni hoy parece que os haya afectado, esperemos que no os afecte nunca ninguna situación que se vive desgraciadamente últimamente en toda nuestra circulación ferroviaria en España. Así que Michel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, un placer con vosotros, ¿vale? Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
¿Casa nueva o solo quieres hacer cambios en tu hogar? En Elite Mobiliario te ofrecemos todos los estilos, moderno, vanguardista, nórdico, industrial, clásico. Amuebla tu casa con calidad, diseño y a los mejores precios. Te asesoramos en todo lo que necesites. Transporte y montaje gratuito. Financiación a tu medida. Elite Mobiliario, Paseo Zorrilla 133.
Vuelve el Ballet de Kiev al Teatro Calderón de Valladolid con El Lago de los Cisnes y El Cascanueces. Jueves 26 de diciembre, El Lago de los Cisnes. Viernes 27 de diciembre, El Cascanueces. Entradas a la venta en balletdekiev.com, taquillas del Calderón y tcalderón.com. Donación de 1 euro por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Centro de Belleza Figure Life, Mi Boleto, Puertas Venador, Todo Catering y, por supuesto, Ascensores Zener.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Ayer todos nuestros oyentes saben que se celebró ese Día del Domún para recaudar fondos para nutrir misiones por todo el mundo. Bueno, pues también lo que se celebró en Valladolid fue el cuarto Pincho Solidario 2024 a favor de la asociación Caminos Cruzados. Y es que esta asociación sin ánimo de lucro nació en el año 2019 con muchísima ilusión de una vallisoletana, de Eugenia Ramos, que tras un viaje que hizo a ese país y conoció su población, sus costumbres y sobre todo todo lo que necesitaban, decidió crear estos caminos cruzados en los que ya lleva trabajando mucho tiempo. Ayer, como decimos, se celebró ese Pincho Solidario y queremos saber cómo fue, pero sobre todo el objetivo, si se va a seguir cumpliendo, que es el de crear esa escuela en Mamuda, en Gambia, que es donde ella trabaja. Eugenia, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Qué placer saludarte para darte la enhorabuena por esta gran iniciativa, por esta asociación que creaste ya hace 5 años, con esa ilusión y sobre todo con ese espíritu de ayuda en Gambia, que es donde trabajas y donde llevas ya realizando muchísimos proyectos.
Pues sí, ya llevamos 5 años, o sea, parece mentira, pero 5 años ya.
El tiempo pasa volando y desde que tuviste esa ilusión a día de hoy, Eugenia, sí que estás viendo que, bueno, pues de alguna manera has cambiado la vida de todas las personas a las que te has dirigido, porque es verdad que a mí lo que me gusta de todo lo que hacéis, aparte de esa labor extraordinaria, es que sobre todo estáis intentando desarrollar, ¿no?, todos estos proyectos con ellos y en su país, es decir, que los habitantes de cada aldea lo hacen posible y sobre todo les enseñáis a salir adelante.
Hombre, sí, es que es lo más importante. Mira, lo fundamental para nosotros es eso, que ellos sean los protagonistas de los proyectos y del cambio. Por eso todo lo hacemos en destino, o sea, los trabajadores, todo es de allí, para generar desarrollo, porque es, ya te digo, lo más importante. Uh-huh. Es lo que los protagonistas tienen que ser ellos,
claro,
para que se genere empleo, para que no tengan que salir de su país, que es lo peor, lo que les lleva a lanzarse a esto que estamos viviendo ahora mismo, de la migración.
Claro. ¿Y qué es lo que habéis hecho hasta ahora? Eugenia, cuéntanos qué proyectos habéis sacado adelante con Caminos Cruzados.
Bueno, pues empezamos reformando un centro de salud en Dungukebe, que está al otro lado del río, bueno, ayudando a otra ONG, una de Asturias, y luego de ahí empezamos a abastecerlos de medicamentos. Bueno, vimos que podíamos conseguir cosas. Uh-huh. De ahí, poco a poco, empezamos con un proyecto súper bonito que era un programa de alimentación, que era dar una comida al día a unos niños de una aldea muy pequeñita llamada Cachumé. En esa aldea había una escuela de chapa y iban 50 niños a la escuela. Con este programa de alimentación lo que queríamos conseguir es atraer a más niños, porque la educación es la clave para cambiar la situación de pobreza de un país, o sea, es así. ¿Qué pasa? Que los padres no llevan a los niños a la escuela, pues porque supone un gasto, es un cuarto de las familias pobres, de la renta que tienen ellos allí. Entonces, muchos no pueden, porque aunque la matrícula en educación primaria y secundaria es gratuita en el país desde 2014, no es suficiente, porque no hay en incluir los gastos de libros, material escolar, uniforme, tasas, comida, etcétera. Entonces, de ahí empezamos a trabajar en esta idea. Al principio empezamos con 52 niños, eso se nos llenó, ya tenemos 110. Qué y empezamos bien. La construcción de 3 aulas, cocina, baños, y en Navidad del año pasado construimos un pozo de agua para mejorar el acceso al agua segura para Cachumé, para la escuela y para las personas que habitan en la comunidad.
Y ahora estáis... mejoran...
Uy, perdona.
No, que me está encantando, Eugenia, que lo estás explicando fenomenal, sí. Pero ahora estáis también volcados precisamente en un proyecto muy similar con una nueva escuela, sí. Que como dices tú, yo creo que es lo que hace que realmente cambie el futuro, ¿no? La educación.
Sí.
¿Cómo fue ese pinche solidario para recaudar dinero para este proyecto tan bonito que estáis llevando a cabo?
Bueno, pues fenomenal. La verdad es que la gente se ha volcado, es el cuarto año, ya ves a gente que lleva viniendo desde el principio y que te traen a más amigos, o sea, es una pasada, porque es de lo que se trata, ¿no? De que la gente venga y sepan para lo que están viniendo, y además que todo lo ven en redes sociales, cómo va la construcción, envío de, bueno, pues los vídeos, todo, para que ellos sepan, también son protagonistas y son muy muy necesarios toda esta gente que me apoya, porque sin ellos yo no puedo hacer nada.
Claro.
Y la verdad, genial. Así, salí hasta el sol, porque no iba a haber sol, ¿eh?
Sí. Y os acompañó, sí, ayer fue un día maravilloso, como ahora que de momento nos está respetando también, el fin de semana ya se estropeará, pero Eugenia, desde que tuviste ese primer viaje donde decidiste intentar cambiar las vidas de todas estas personas, ¿cómo te sientes a día de hoy? Hoy que estamos hablando tanto de los misioneros, de las personas que ayudan, tú que eres una vallisoletana, que eres un ejemplo a seguir, ¿cómo te sientes?
Pues me siento que pues muy muy ilusionada, muy contenta, y sobre todo que he podido realizar mi sueño, ¿sabes? El proyecto de mi vida es esto, aunque yo tengo mi trabajo aparte. Esto lo hago totalmente extra.
Madre
pero
mía.
Me siento tan gratificada y tan feliz. Además es que ya es como... Tengo la obligación, entre comillas, ¿no? De poder ayudar a esta gente, porque yo puedo hacerlo, desde aquí puedo hacerlo. ¿Qué es? ¿Conseguir dinero para poder crear ahí escuelas, tal? Vale, pues ya está, se hace. Ellos no pueden venir aquí a conseguir el dinero para hacer cosas. Pues, chica, yo... encantada de seguir luchando adelante y a conseguir lo que se pueda para que luego ellos tengan ese trabajo, porque no es que se lo regale. No, ellos trabajan, que son los que lo tienen que hacer, ¿sabes? No vale de nada que yo consiga aquí dinero y lo regale allí, eso no vale de nada, porque encima tampoco es para ellos, no es bonito ni es gratificante,
claro.
No.
Es todo lo que estás haciendo, crearles una vida, esa senda, ese camino por el que pueden seguir para mejorar, como decimos, sus vidas, y lo está haciendo, sí. Eugenia Ramos, una vallisoletana que está moviendo también a toda la ciudad para seguir adelante con esa asociación preciosa Caminos Cruzados, que está ayudando a tanta y tanta gente. Así que gracias, Eugenia, y enhorabuena, de verdad.
Nada, muchas gracias a ti, Marta, y a todos los que me ayudan, por supuesto.
Vamos a conocer conocer también ahora a esos ganadores del segundo concurso de tapas comarcas de la provincia de Valladolid, que vamos a ver disputarse quién será el ganador de ese concurso final el próximo lunes. Pero hoy hemos conocido ya quiénes han sido los ganadores tanto de la primera como la segunda fase de esta segunda edición del concurso de tapas por comarcas, y nos lo va a contar todo el diputado Roberto Migallón. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Roberto, volvemos a tener por segundo año, tras el éxito de esa primera edición del concurso de tapas por comarcas de la provincia de Valladolid, pues a los ganadores que han pasado esa primera y segunda fase del concurso.
Así es, ya es el segundo año que se realiza esta actividad y, bueno, pues muy satisfechos tanto con el número de participantes como con la calidad que han demostrado todos ellos.
Y es que si nació este concurso de tapas por comarcas de la provincia es precisamente para demostrar que también en nuestra provincia, en los pueblos vallisoletanos, hay una riquísima gastronomía, hay muy buenos restauradores que también tienen originalidad y calidad a la hora de hacer esos pinchos que tanto caracterizan, ¿no?, la gastronomía vallisoletana.
Así es, que sería de nuestra provincia sin este turismo agroalimentario. Entonces, este tipo de concurso pues es una manera de desarrollar nuestra provincia de una manera económica y social.
Pues queremos saber ya quiénes han sido los ganadores de esas fases que se verán las caras en esa gran final. Cuéntanos.
Pues mira, de la fase norte y oeste, el tercer clasificado ha sido el Ubi de la Vega, de Arroyo de la Encomienda. El segundo clasificado, la Dama de la Motilla, de Fuensaldaña. Y el primer clasificado, Buenabrasa, de Zarazán. Y en la fase 2, el tercer clasificado ha sido Restaurante El Mortero, el segundo clasificado Mélida Wines, de Mélida de Peñafiel, y el primer clasificado el Mesón Mario Belli, de Cogeces del Monte.
Pues tenemos ya esos grandes finalistas que se verán las caras, como digo yo, en una gran final donde van a ser galardonados con trofeos, con cheques regalos, que da Macro, ¿verdad?, además de cheques regalos con esas mismas cantidades de 1.500 y 300 euros por parte de Alimentos de Valladolid. Eso es un gran impulso para ellos.
Totalmente. La fase final, como muy bien has comentado, tendrá lugar el día 28, de 6 de la tarde a 8 de la tarde, en el edificio Cubo.
Ahí es donde vamos a poder ver in situ cómo hacen estas maravillas de pinchos de nuestra gastronomía, y conoceremos el ganador que, como estamos nombrando y estamos hablando de esa marca Alimentos de Valladolid, Roberto, sé que también hoy os habéis reunido y sigue creciendo nuestra marca Alimentos de Valladolid. ¿Qué nuevas incorporaciones ha habido?
Así es, pues tenemos un total de 455 empresas con la adhesión de 19 que hemos aprobado hoy en la comisión, como muy bien has comentado.
19 más, la verdad es que cada vez parece mentira, pero sigue creciendo con un volumen importante, es decir, que la marca sigue dando sus frutos, cosechando éxitos, y por eso cada vez más gente quiere adherirse a la misma, ¿no? Porque es como un seguro y una garantía de calidad.
Eso es una marca de calidad y de garantía que pertenece a la Diputación de Valladolid, y por supuesto el objetivo y bueno, el apoyo que da esta institución a todo este tipo de empresas y de productos que aglutinan esta marca.
Pues como estamos viendo, sigue creciendo día a día, y así ya tenemos esas 455 empresas que forman esta marca Alimentos de Valladolid. Pues muchísimas gracias, Roberto, por habernos contado aquí quiénes han sido los finalistas de ese concurso de tapas por comarcas, y cómo vemos y cómo estamos todos muy orgullosos de que siga creciendo nuestra marca de Alimentos de Valladolid. Un beso muy fuerte.
Un beso muy grande.
Perdimos el control de la situación. Cuánto vivimos en nuestra habitación. Yo convergemos, sé que saldremos. Deja ya tu drama, viene a resolver. Perdimos el control de la situación. Cuánto vivimos en nuestra habitación. Yo convergemos, sé que saldremos. Deja ya tu drama, viene a resolvemos.
Muchas veces discutimos, casi siempre sin sentido. Sueño con volver como ayer, yo no te quisiera perder. Déjate de historias raras, no ves lo que estoy sufriendo.
mi vida si ya no estás? Si no estás tú, no sé cómo sería sin ti. Perdimos el control de la situación. Cuánto vivimos en nuestra habitación. Yo convergemos, sé que saldré.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Anunciar el Evangelio, pero también ayudar a los que más sufren. Esa es la labor de los misioneros de la Iglesia Católica que están repartidos por todo el mundo. Valladolid contribuye con 142 misioneros repartidos en 41 países, principalmente de África y América del Sur, aunque también tenemos presencia en Rusia y en países del continente asiático como China, Filipinas o Taiwán. Soy Marta Bermejo Maniga, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y vamos a conocer el caso de José Luis de la Fuente, que es un misionero de larga experiencia que ha llegado ahora mismo desde África. Él ha dedicado toda su vida a las misiones y ha estado charlando con nuestra compañera Laura Ríos.
Anunciar el Evangelio, pero también ayudar a los que más sufren. Es la labor de las misiones de la Iglesia Católica, que están, de los misioneros, que están repartidos por todo el mundo. Valladolid lo hace con 142 misioneros que están repartidos por todo el mundo, 41 países principalmente de África, de América del Sur, aunque también hay presencia de Valladolid en Rusia, por ejemplo, y países del continente asiático como China, Filipinas o Taiwán. Hablamos con un misionero con larga experiencia, más de 3 décadas ha pasado por Togo, por Benín y por Costa de Marfil. Es el padre José Luis de la Fuente. Es ahora mismo párroco en una iglesia de los Salesianos en Pajarillos y ha regresado después de 3 décadas allí. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia?
Pues me estoy adaptando. Me estoy adaptando a una nueva situación. Mira, cuando vas a África, cuando fui en el 91 a África, tienes que adaptarte a aquella cultura. Y ahora que ya estaba adaptado a aquella cultura, que había adquirido sus valores de allí, que a veces no son los valores de aquí siempre, ahora tengo que hacer el contrario. Claro, entonces era joven, era más fácil. Ahora me cuesta más, porque ya soy más mayor. Ese es el problema.
¿Cuándo has regresado de África?
Pues hace 2 meses he venido. O sea, estoy fresquito, con el fresco de Valladolid también.
¿Y qué se ha traído el padre José Luis de su estancia en África durante tanto tiempo, con tantas vivencias, con tantas historias, con tanto sufrimiento?
Pues mira, me he traído cosas muy bonitas. A veces a África se le presenta como sucia, como hambrienta, pero hay una África que goza, que tiene una alegría enorme. Concretamente la iglesia africana es una iglesia muy viva, pero muy viva. Yo creo que es una de las iglesias del futuro, la iglesia del futuro. Dentro de la iglesia católica, la iglesia del futuro es la iglesia de África, juntamente con la de Asia, creo, ¿no? Porque están muy organizados, pero muy organizados. La fe para ellos es algo fundamental, es el pan de cada día y es lo que les da fuerza en sus sufrimientos de cada día también.
Usted ha ido dentro de la labor que ha desempeñado durante tantos años en África, también ha ayudado a conciliar, ¿no?, las diferentes religiones, ha tratado con musulmanes, con evangelistas. ¿Cómo ha sido esa labor, sobre todo, de tratar de tejer, digamos, dentro de diferentes tipos de religiones?
Pues mira, yo he trabajado fundamentalmente con chicos y chicas que viven en situación difícil y son de todas las religiones. Hay muchos evangelistas, por ejemplo, ahora en Benín, en la zona yo que estaba, era el 60% serían evangelistas o de otras iglesias evangelistas, ¿no? Hay musulmanes y había católicos algunos. Pues en nuestro centro se entraban todo el mundo entra. No se proponen cosas muy... no se les obliga a ir ni a misa ni nada de eso, no. Nosotros, de hecho, nuestras oraciones eran más bien ecuménicas, ¿no? Y a los católicos se les proponía otras actividades también, ¿no?, propias de ellos, pero las actividades normales, generales, eran ecuménicas, podemos decir, ¿no?, con un respeto absoluto. Y el musulmán decía, oye, que hoy es viernes y no has ido a la mezquita, ¿eh? Y así decíamos, ¿no? A ver, ¿qué iglesia has ido tú? ¿Qué habéis hecho el domingo? ¿Cómo habéis leído la palabra? Y entonces hacíamos reuniones así muy majas, incluso el personal... eran también, había un poco de todas las religiones. Es una experiencia muy bonita esa.
En esos 33 años, usted imagino que se ha encontrado con historias de todo tipo, pero también historias de mucho sufrimiento. No sé si hay alguna que no se le borra de la cabeza.
Pues mira, un chico que estaba en la cárcel porque había robado, le habían metido, había robado pues unas gallinas, dos o tres gallinas, creo. Pero la persona que, el propietario era una persona bastante influyente. Era de la casa de la madre del propietario que había robado. Y le metieron en la cárcel, pero no le juzgaban. Y llevaba, fuimos a la cárcel a visitar la cárcel, yo iba a visitar la cárcel una vez por mes o dos veces por mes, y al final me dice, oye, mira, me ha pasado esto y aquí nadie me dice nada, y estoy aquí, y bueno, como de lo que la gente me da, porque yo no... Y viendo aquel caso, me dije, vamos a investigar un poquito. Y bueno, pues al final le dije al señor, mire, yo le pago las gallinas que ha robado este chico. Usted quita... El chaval no sale de la cárcel porque no ha estado ni juzgado siquiera. Me dice, no, digo, bueno, entonces mañana yo voy a todos los periódicos y digo lo que usted está haciendo con este crío. Y bueno, pues aunque recibí después amenazas, pero al chaval lo soltaron. Hoy este chico está estudiando un doctorado en matemáticas en Francia.
Qué historia más maravillosa, la verdad. Es la labor que hacen los misioneros y por lo que es muy importante, sobre todo, participar en la jornada del Domum, porque ese sobrecito, esa cesta que nosotros podemos llenar con nuestra humilde aportación, puede ayudar pues a sacar a personas de situaciones de injusticia y, sobre todo, darles una oportunidad de vida. Y ya un consejo para las futuras generaciones que hemos visto, aquellos que deciden dar el paso a las misiones. ¿Qué tiene que llevar un misionero en la mochila y, sobre todo, cuando vuelve, qué se trae?
Pues mira, tiene que llevar la simplicidad, ser simple, la humildad, saber que no lo sabe nada, que no sabe prácticamente nada del país donde va, aunque haya leído mucho, no sabe nada, dejar que la gente le enseñe y traerse esto mismo aquí. Y aquí volver a aprender otra vez porque ya no sabe nada de aquí. Porque ha vivido allí. Es el aprender en todo momento. Dejar que la gente te enseñe.
Padre, ¿uno vuelve a ser otra persona diferente? ¿Uno es otra persona diferente tras pasar por las misiones?
Yo soy totalmente diferente, por supuesto. De hecho, la gente me dice a veces, tú, pero tú es que, claro, tú, ¿dónde estás? Que no estás allí todavía, que estás aquí. Digo, pero no, pero es que aquí hacéis una iglesia que puede ser diferente. ¿Por qué no lo hacemos diferente? ¿Por qué estáis siempre diciendo, ay, esta iglesia, esta iglesia, y esta iglesia? Hagamos diferente la iglesia. Que hay otros sitios donde la han hecho diferente y funciona muy bien. Y la gente viene y atrae, ¿no? El domingo, por ejemplo, invité a unos jóvenes a misa y decían, uy, qué bonita es, qué bien. Claro, vosotros pensáis que los curas somos ahí muermos, ¿que no? O sea, que...
Bueno, padre José Luis, muchísimas gracias. Bienvenido a casa. No sé si está bien empleado el término, bienvenido a casa, o se siente un poco de África.
Me siento más africano, reconozco.
Pues muchas gracias sobre todo por la labor que ha hecho allí, gracias sobre todo por volver y seguir realizando aquí también una labor de misión que es importante desde la parroquia de Pajarillos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a los dos. La verdad es que siempre se nos ponen los pelos de punta cuando escuchamos testimonios como el de José Luis de la Fuente, que ha dedicado prácticamente toda su vida a ayudar a tanta gente allí en África y que viene con una visión mucho más amplia de todo lo que podemos llegar a hacer aquí. Gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Galletas Chiquilín, 525 gramos, 2,50 euros. Y en frutería, kiwi céspri, kilo, 2,99 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas. Jamones, quesos, vinos y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo. El mejor de Castilla y León 2018. De 7,5 kilos por solo 135 euros. Y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas. Avenida Madrid 54. Junto a Gravera Zarzuela. Y latiendaderguedas.com. Repartiendo felicidad.
Así estamos llegando a la 1:00 p.m, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.